Oiga. Una voz en la radio pública.
Muy bien, ahí estamos entonces arrancando esta nueva hora, la segunda hora de Quien Quiera Oír Que Oiga, y en instantes nada más formaremos parte de Aire Nacional. Esto lo vamos a hacer, el programa de Martín Jáuregui, y que, bueno, ahora tiene, mientras Martín se recompone de su salud, bueno, tenemos a Sebastián, que es el conductor. Bueno, ya estaremos hablando con él, Silvia, ¿eh?
Sí, claro, Sebastián, que es un compañero de Radio Nacional.
Ahí está.
Que parece que lo ves y parece que siempre hubiera estado trabajando en la televisión pública, maravilloso. Bueno, seguimos charlando con Gustavo.
Sí, sí.
Y si me dejás, yo quiero leer una reflexión de Gustavo que está en el boletín o en el libro donde se exponen algunos logros de la caja, que dice: los sectores más perjudicados por la crisis desatada son los empobrecidos. Entre ellos, los jubilados son los más vulnerables. Por eso es importante pensar y desarrollar políticas públicas para que los viejos tengan las respuestas que necesitan. Esto lo dice Gustavo, y vaya si tenemos cosas para contar de eso, ¿no, Gustavo?
Sí, la verdad que sí. Se ha hecho un trabajo en defensa de los viejos. Sé que alguien me va a criticar por usar, pero uno lo utiliza esta palabra porque papá era mi viejo.
Claro.
Exacto.
Y yo mido mucho cuando hablo con los jubilados ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la verdad que también necesito el ambiente que rodea al jubilado municipal, sobre todo aquellos jubilados más viejos, hace que uno se sienta cómodo, porque es gente muy respetuosa, y bueno, y hemos tratado de cuidarlo durante todo este tiempo que nosotros hemos estado. Si lo cuidamos la pandemia, hemos hecho una gestión en el tema de las vacunas antigripales, hemos ido a la casa con enfermeros profesionales para vacunarlo. Se ha hecho un trabajo. Hemos incorporado la entrega gratuita de todo lo que es aparato ortopédico, camas, sillas de rueda. La verdad que hemos estado en ese momento que vos decís, uy, y ahora qué...
¿Qué va a pasar?
¿Qué hago? Y bueno, y en eso sí. Saben que dice que la caja... Siempre le va a dar una mano.
Gustavo, ahora que vamos a retomar ese concepto, porque también ahora tenemos otra dimensión en la charla. Vos decías algo entrañable, ¿no? La gran consigna de cuidar a los viejos. Pues nosotros estamos hablando de lo que es la Caja Municipal de Jubilaciones, y entonces esto, repetir esta idea, Gustavo, ahora que ya estamos con los muchachos en todo el país, esa es la gran consigna, ¿no?
Sí, es una política, te diría, de Estado. El estar con ellos, el cuidarlos, y la verdad que a nosotros nos produce una gran alegría, y cómo se han incorporado también a determinados trabajos que nosotros venimos haciendo, es decir, la colonia de vacaciones. Ahora estamos a punto de lanzar la parte coral con ellos. Uh-huh. Y darles otra actividad. Y bueno, pues hemos generado también de aquel que se va a jubilar 6 meses antes, lo preparamos para la jubilación, porque también nos dimos cuenta que aquel que se jubilaba, después le entraba como una depresión de una persona que se levantaba 5:30 de la mañana todos los días a levantarse y no tener nada para hacer.
Tal cual.
Uh-huh. Entonces ahora con psicólogos y todo lo demás lo vamos preparando para la jubilación 6 meses antes, así que también en eso estamos trabajando.
Y además esta cuestión, digo, no de no solamente es la contención desde la salud, la contención desde lo económico, sino también desde el alimento del alma, ¿no? A mí siempre me fascina escucharte cuando vos contás las cuestiones que se están dando en la caja en función de que a los hijos de los empleados municipal no le falte la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tocar un instrumento, la verdad que siempre me emociona eso, Gustavo, escucharte decir que no le pase lo que me pasó a mí. Contanos un poquito de eso. ¿Qué cosas hay para el alma en la caja de jubilaciones?
Sí, uno ha tomado como propio algunas cuestiones que a mí me pasaron en mi vida. Si yo no pude estudiar porque mi viejo no tenía los medios para mandarme a estudiar. Uh-huh. Y una vuelta que le dije a mi viejo si podía aprender a tocar la guitarra, me dice, todo muy lindo, dice, está bueno, pero vamos a tener que elegir entre que vos toques la guitarra o comer, decirte. Y esas son situaciones que a mí me marcó y creo que me marcó bien, porque en los lugares que uno ha estado ha intentado que eso no le pase a los demás.
Claro. Y compañeros,
sí,
¿cómo
sí.
les va? Perdón que me meta, los estamos escuchando aquí atentamente hace un par de minutitos que los estamos escuchando. ¿Cómo están? Me parece que ahí ya en este tiempo que les estábamos prestando atención, dijeron algunas cosas que son realmente muy interesantes. Entre ellas, como comenzamos a escucharlos, esto de cuidar a nuestros viejos, ¿no? Y una política de Estado, o sea, cuidarlos, que sea el Estado el que los cuida, ¿no? Digo, desde allí ya me parece que son conceptos realmente muy interesantes.
Sin duda, Sebastián, Gustavo, Sebastián, el hecho de poder hablar desde Gualeguaychú acerca de todo esto a todo el país, ¿no?
Hola, Sebastián.
Sí. Hola, Gustavo.
Para nosotros, mirá, en la época de la pandemia, el personal que nosotros tenemos, que no son muchos acá en nuestra ciudad, era hasta cadete. Le hacía los trámites a los jubilados para que los jubilados no salieran a ver si alguien se nos contagiara. Y la verdad que fue un éxito, porque no tuvimos ningún jubilado que se haya contagiado de COVID, así que tuvimos esa posibilidad de protegerlo. Y te cuento una infidencia. Cuando yo entré a la caja, me comentaba que un presidente anterior, cuando llegaba de mañana, preguntaba si se había muerto un viejo. Y si se había muerto un viejo, él se ponía contento porque era un sueldo menos que tenía que pagar. Entonces, no es lo que nos está pasando ahora, ahora es todo lo contrario. Ahora lo cuidamos y estamos viendo cómo le brindamos actividades para que la mente esté presente. Hemos creado una...
¿Y qué actividades? ¿Qué tipo de actividades? A ver, cuéntenos, Gustavo.
Por ejemplo, nosotros cuando ingresamos a la caja al poco tiempo en un remate compramos un predio y a ese predio le hicimos una pileta semiolímpica. Y ahí van los jubilados. Hemos contratado un profesor importante acá en la ciudad que le enseña a nadar, a disfrutar, a jugar en el agua, y pasan como una colonia de vacaciones. Nosotros tenemos para los hijos de los empleados municipales y para los jubilados una colonia de vacaciones. Ahora estamos también con el tema de la música, estamos enseñándole a que tengan un coro, y muy pronto vamos a tener también la posibilidad de que hagan teatro. Uh-huh.
Así que allí vemos algunas imágenes que, bueno, reflejan esto, ¿no? Uno de los salones de la caja con instrumentos, con guitarras, por ejemplo, con otros, que, bueno, es un reflejo de lo que estabas diciendo, ¿no?
Claro, y esa parte...
¿Y cuál es la reacción? Me gustaría saber, perdón que lo interrumpa, pero esto de la posibilidad que van a tener de hacer teatro, que ya empezaron con el tema música, ¿cuál es la reacción de los jubilados y jubiladas? Digo, ¿se prenden con esto?
Al principio, el empleo municipal, no sé si en todo el país, es incrédulo. Empieza y, bueno, empieza a mirar a los otros que arrancaron, y cuando entran en confianza, ahí se van sumando. Ajá. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, eso que mostraban ahí, nosotros queremos hacer una orquesta infanto-juvenil. Ajá. Entonces, en un principio, cuando largamos con eso, entramos con 8 personas, con 8 chicos. Hoy son 42 los chicos que están aprendiendo a tocar instrumentos. Estamos hablando de guitarra, ajá, violín, piano, saxo. Y nosotros lo que apuntamos el día de mañana es que esa banda infanto-juvenil pueda acompañar a las autoridades municipales cuando hay un acto, tocar el himno. Ajá. Lo cual nos llenaría de orgullo, ¿no? Para los chicos, para los padres y para nosotros como autoridad de la caja.
Sebastián, allí se ven imágenes que marcan la inauguración de una ampliación, bueno, parte de, de lo que acaba de compartir Gustavo, pero ¿cuál es la, la idea a futuro de uno de los espacios que se ha inaugurado? Porque se tiene algo pensado, Sebastián, muy importante, Gustavo, que tenga que ver con la vida universitaria.
Sí, nosotros estamos a punto de firmar un convenio con la Secretaría de la Industria del Conocimiento. Ya pasó por todas las etapas, terminó legal, que la última está pronto a que lo firme el doctor Chepi. Nosotros hicimos una inversión de 36 millones en un aula y lo que pedimos a la Secretaría es para comprar la, los materiales necesarios para entrar en la, lo que es la industria del conocimiento, la robótica, la inteligencia artificial, y y a su vez ya hemos tenido charla con la UNER, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, para hacer algunas diplomaturas. La idea es que eso funcione como una universidad virtual y que los hijos de los trabajadores puedan llegar a tener un estudio terciario y universitario. Hace poquito.
Excelente, oportunidades, oportunidades que además, yo insisto con esto, debe brindar un estado presente, algo que dijeron desde el comienzo de la charla, y en estos momentos me parece más que importante destacar estas cuestiones. Nosotros tenemos que seguir viajando, ustedes saben cómo, cómo es, seguramente van a seguir charlando, pero gracias por habernos contado esto, gracias porque todo el país pudo saber un poquito más de lo que ocurre allí en Gualeguaychú, en Entre Ríos, a través de la LRA 42, y nosotros seguimos viajando, hacemos unos 1.075 kilómetros para irnos a ver.
Muy bien, así entonces estábamos nosotros en la televisión pública y esto de vivir esta experiencia, ¿no? De poder contarle a todo el país, Gustavo, a grandes trazos, siempre, bueno, han visto ustedes, ¿no? El lenguaje televisivo es súper comprimido, ¿no? Hay que decir lo más importante en el menor tiempo posible, ¿no?
Sí, y aparte de decir, cuando también vos estás mirando de un lugar que no conoces, no te llama tanta la atención de estar mirando, no, pero es importante salir y por lo menos decir de lo que estamos haciendo acá.
Así que yo te cuento, Gustavo, que es el programa más visto de la mañana en la televisión pública, este programa. Aire Nacional es el de mayor rating.
Interesante.
Sí,
sin duda. Gustavo, y sobre lo que decíamos de esta herramienta para las universidades, estamos realmente cerca, ahí ya estamos a punto. Días pasados había una reunión, bueno, por ejemplo, con en donde pude ver personalmente los espacios, la reunión con el fiscal de Estado por un tema específico que fue el del aeropuerto, pero entonces, digo, ver el salón que se tiene, o los salones, los espacios, pero además no solamente que se tienen estos espacios que se suman a la necesidad que tiene Gualeguaychú de generar esto para encuentros, para convenciones, para diferentes instancias, sino esto de la vida universitaria me parece que es un capítulo dorado, me permito el adjetivo.
Sí, yo hace un tiempito atrás en el celular justo me aparece un comentario que estaba haciendo el general Perón cuando decía que el logro más grande es que las universidades se llenaron de hijos de trabajadores, ¿no? Digo, sí, muy humildemente, qué bueno sería que la caja se transforme en algo muy chiquito, pero que ahí puedan salir hijos de trabajadores con un estudio terciario, con un estudio universitario, y lo que uno siempre tiene que buscar, que eso es estudio, sean con salida laboral.
Exacto.
Porque si no, vos ponés en el mercado gente frustrada que estudió 4, 5, 6 años y que después no encuentra trabajo. Así que, bueno, la idea también en su momento, cuando esto esté funcionando y tengamos también el recurso humano, es ver si nos juntamos con los industriales de Gualeguaychú para saber cuáles son las necesidades a ese nivel que pueden llegar a tener. Entonces, prepararlos, y también ahí tiene que ser algo en conjunto entre la actividad privada y el Estado, porque nosotros podemos poner todas las instalaciones y quizás los industriales pueden traer los profesores, ¿no es cierto?
Tal cual.
Entonces sería algo muy interesante. Nosotros ya llamamos a licitación por la compra de las computadoras, y
que son computadoras muy especiales y son muy valiosas.
Sí, cada computadora vale alrededor de 1,000,000 pesos, para que tengas una idea, y pero que te sirve para lo que nosotros queremos. Pero también después hay otros aparatos, está también una pantalla, y cada computadora tiene un cableado que recibe no por wifi e internet, sino directamente. Y bueno, pero también la idea que nosotros tenemos es, podemos enseñar eso, pero también podemos enseñar a los chicos a desarmar una computadora, a arreglarla. Entonces, que sea un lugar también que pueda tener hasta una salida laboral desde la misma caja. Que luego lleve una computadora, que haya un profesor que le esté enseñando a los chicos y que te arreglen la computadora, y después que se reparte ese dinero entre los chicos. Nosotros no queremos ganar nada con eso, sino que también en el tema de la cultura del trabajo, de tanto que se habla, darle la posibilidad a los hijos de los empleados municipales de que puedan tener esta alternativa también.
Bien, así que la firma de la licitación ya está hecho el llamado a licitación, Gustavo.
Está hecho el llamado a licitación, estamos esperando que el doctor Chepi nos firme el convenio, pero el viernes ya nos dijeron que había pasado todas las etapas, que estaba la firma del decreto, así que creemos que va a ser rápido.
Bien, perfecto. Gustavo, en el hecho de lo que se tiene entonces aquí, que incluso los espacios de reunión hasta han servido allí sobre calle Mitre para llevar adelante el juicio por jurado. La misma justicia ha trabajado con ustedes y se ha brindado las instalaciones, digo, para tener una noción de la importancia de las instalaciones, que realmente son muy importantes, están en pleno centro.
Tuvimos un pedido ahora, que creo que se va a realizar un juicio, pero en la parte nueva.
Ahí está.
También un juicio por jurado, estuvieron mirando. Nosotros ya estamos un poquito reacio, porque una vez que arranque esto ya no lo vamos a poder prestar más.
Claro.
Pero mientras lo podamos prestar y así, pero sucede con la justicia, sucede con un montón de instituciones que nos piden el salón para hacer conferencias, para hacer charlas, para hacer capacitación. Hoy todo lo que es la ley Micaela se ha hecho ahí en la caja.
Bien.
Ha sido una capacitación de forma permanente. Y bueno, eso yo creo que el otro día me decían los empleados municipales por qué se presta la caja, y le digo, esto es un auditorio, esto
claro.
Es algo más que tiene Gualeguaychú, lo ofrecemos. Sí. Es decir, si ustedes lo necesitan, lo tienen. Lo necesita una persona para X cosa, que nosotros tenemos muy claro para qué lo prestamos. También.
Y además, perdón que te interrumpa, Gustavo, pero es para acompañarte. Te da esa dimensión tan sana de relacionarte con la comunidad, que no quede solamente, bueno, esto es mío, sino que, es decir, me relaciono, esta estructura la hago partícipe a la comunidad de la ciudad, ¿no? Que es de donde sale justamente la comunidad de trabajadores municipales, ¿no? Tiene una proyección social.
Sí, yo creo que, aparte también el otro día lo comentaba con ellos, es que hoy la caja, para cuando uno llegó a la caja, era la caja y lo conocía muy poca gente.
Exacto.
Hoy la caja lo conocen y yo decía, yo hay veces que estoy en un supermercado y se me acerca una persona y me dice, Gustavo, yo no me puedo jubilar por la caja de ustedes, porque es decir, el 82% móvil, más todos los beneficios que damos, la parte de los créditos. Entonces le tenés que explicar, vos te jubilás en el lugar donde
estás.
Donde más años aportaste.
Claro, exactamente, con el régimen que tiene ese lugar.
Lo que yo le decía, que ha tomado un prestigio que lo tiene que llenar de orgullo al trabajador. Eso para nosotros es recontra interesante, porque tienen un lugar que orgullosamente creo que la mayoría de los empleados municipales, porque lo que uno recibe es, yo gracias a la caja me compré la moto, yo gracias a la caja cambié el auto, y eso es permanente. Eso es permanente.
Gustavo, muchísimas gracias y bueno, se está en pleno trabajo permanentemente y ahora, bueno, por supuesto, de manera muy muy especial, aprovechando, bueno justamente todo lo de los días, todo este tiempo, a mí me parece que incluso se abre una etapa, este comentario es cuasi político, digamos, porque pero te invito, digamos, a eso porque resignifica estos días para llenarlos totalmente de trabajo y arrancar una campaña nueva, ¿no?
Y sí, yo creo que sí. Pero bueno, es una... Si vos me estás hablando de lo que pasó ayer...
Uh-huh, exacto. En parte, digamos, muy general, sí, por ahora. Es muy fresco, sí, todo, ¿no?
Claro, a mí me toca por varios lados, porque también soy un dirigente sindical, y políticamente incorrecto, ¿no? Uh-huh. Que mis amigos me retan por eso. Uh-huh. Y si no digo lo que pienso, no soy yo. Esto que la gente cuando vota no se equivoca, yo no lo comparto. Yo creo que la gente se equivoca y lo demostró en el 2015, cuando por lo menos los trabajadores veníamos bien. Yo no digo que estábamos en la palacea, pero veníamos bien. Un empleado de comercio cobraba $1,300. Hoy un empleado de comercio cobra $350. Entonces, hemos pasado por este proceso. Ahora la gente eligió votarlo a Milei, y dentro de esa gente que le eligió votarlo a Milei hay trabajadores. Entonces yo me gustaría hablar cara a cara con ese trabajador, que la idea es hacerlo, empezar a hacerlo. Es decir, vos sabés lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, vos sabés que te está hablando que los derechos tuyos se terminan, que quieren volver antes del 45, que había antes del 45 en este país. Ricos y pobres. Poquitos ricos, muchos pobres. Entonces lo que van a hacer con vos, van a empobrecerte, te están diciendo que te van a quitar todas las conquistas laborales, que te las van a quitar, que no vas a tener indemnización, que te van a poder echar cuando quieras. Entonces, que se terminan los convenios colectivos de trabajo. La pregunta es, ¿eso lo que vos estás teniendo? Yo no te digo que nos vote a nosotros, ¿eh? No te estoy diciendo eso. Pero de irte un trabajador que se vaya a la ultraderecha, a mí me parece que se equivocó. Entonces yo debo decir eso. Después de lo que se viene, yo confío por lo menos en Gualeguaychú, con la continuidad de este proyecto. Fue el candidato más votado. Sé que hubo problemas entre ellos en casi todas las escuelas, menos la que yo tuve. Hubo problemas porque me llegaba a mí la información, inclusive el fiscal general de mi escuela tuvo que ir a otra porque había problemas. Hubo problemas entre junto por el cambio en la mayoría de la escuela. Así que no sé también cómo va a ser la reacción, si Echandi va a apoyar, por ejemplo, a Davico cuando le hicieron lo que le hicieron con la boleta. Entonces juego muy sucio, que la verdad que uno se había desacostumbrado a este tipo de situación. Y yo tuve la posibilidad de hablar con Val antes de esto, ¿no? Y él solo me decía, Gustavo, si yo llego a lograr ser el candidato más votado, voy a ser el próximo gobernador. Y ayer cuando le contaba a ustedes fuera de micrófono, uh-huh, cuando me fui... Fui al partido, dejé el sobre y la verdad que bastante amargado y no vi televisión y todo lo demás. Y hoy cuando vengo para acá lo vengo escuchando a ustedes y resulta que Val ha sido el candidato más votado. Así que, y si vos te pones a pensar que Val vino una sola vez a Gualeguaychú, tiene todas las posibilidades. ¿Cuál es el problema de Val? El desconocimiento. Que tiene algo bueno, por un lado, porque la persona que vos desconoces no tiene imagen negativa.
Claro.
No tiene imagen negativa, no lo conoces, no sabes quién es. Entonces, a partir de que lo empecé a conocer, que vos digas, este tipo ha hecho un trabajo excepcional en Paraná,
claro, tenés un piso.
Claro. Claro.
Las declaraciones de Val, dice él que su carrera en la gobernación está apenas comenzando y que con 25 días de campaña logró superar a otros postulantes que están hace 2 años en esa carrera.
¿Sí? No, yo ayer cuando fui a dormir, yo pensé, bueno, acá nos mató Frigerio, y resulta que sacó menos votos que Val. Entonces, y también creo que el peronismo, cuando nos pegan una cachetada de esta característica, es como que reaccionamos y por allá como es patear un hormiguero, ¿no? Sí, somos conscientes, ¿eh? Somos conscientes que también lo dije el otro día, que no estamos bien, que han pasado en este país la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía, hemos pasado por todo.
La deuda.
En este gobierno, pero yo escuchaba un líder de la oposición decir que mueran los que tengan que morir. Que significaba en plena pandemia como que el Estado no se tenía que meter. Entonces, ¿quién vivía? Los que tenían la posibilidad de comprar la vacuna. Y los otros, si sobrevivían, bien, gracias. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que hablar con los trabajadores. Entonces, quizá también hay un problema nuestro, que esa charla no la hemos tenido con los trabajadores y que nos tenemos que dar. Entonces, ese tipo de cosas. Después me contaba... me contaba mi señora que estaba ahí en la cola y empezaron a hablar ahí una mujer y decía, esta inseguridad tiene que terminar, y hay que sacarlos a esto por el tema de la inseguridad. Y bueno, tuvimos un hecho lamentable, decir, ojalá se pudran en la cárcel todo, que mataron a la chica de 11 años, pero tuvimos también una cadena nacional durante 3 días, y eso afecta a la gente. El efecto Milei es un efecto puesto por los medios de comunicación. Puesto por los medios de comunicación.
Lo crearon.
No hay ninguna propuesta que voy a decir. El tema de dolarizar la economía. Vayamos a los países que han dolarizado la economía, que son dos nada más. ¿Cómo le ha ido? Porque voy a decir, bueno, si vamos a hacer esto, yo quiero mirar un ejemplo y ese es el espejo que nosotros tenemos que tener. Si el espejo es Ecuador, fíjate todo lo que le viene pasando a Ecuador por tener el dólar como moneda.
Tremendo lo de Ecuador. Si hablamos de inseguridad, bueno, miremos un poquito lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Tremendo.
Estamos sobre las 8:30, Gustavo, muchísimas gracias, y estamos en contacto permanente. Bueno, y esto de la experiencia que vivimos con la televisión, que es un poco la idea que siempre tenemos de multiplicar Radio Nacional, estemos nosotros al servicio de nuestra región, de nuestra zona, de nuestra ciudad, y desde aquí entonces para todo el país, con todas las herramientas que nosotros tengamos, bueno, siempre nos van a encontrar trabajando en este sentido. Y gracias por sumarte, por venir temprano, primerísima hora, y vivir juntos esta experiencia.
No, gracias a ustedes por la invitación y quedo a disposición como siempre.
Gracias, Gustavo.
Gustavo Vela, presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones.